Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 5. Es el primer pasaje en el que vamos a estar hoy. Vamos a ir a varios pasajes otra vez, pero ese es el primero para que ya lo tengan listo. Estamos en el tema de los ángeles, segunda parte, más de parte 13, pero ya es la segunda parte. Ya vimos los ángeles escogidos de Dios. Ahora estamos viendo los ángeles caídos, y en el mensaje pasado vimos un poco sobre la realidad espiritual de estos ángeles y cómo operan en el mundo. Vimos cómo inició en el Antiguo Testamento el término de demonio, porque ya habíamos visto que pues, ángeles y demonios se intercambian en su uso en el Nuevo Testamento. La vez pasada nos regresamos al Antiguo Testamento para ver las primeras veces que se mencionan demonios en la Biblia. Y vimos que todas las veces que se menciona la palabra demonio tenían que ver con ídolos, con realmente en el lenguaje original pues hablaba de una cabra, un macho cabrío, al cual pues ciertas culturas como los que estaban en Canaán adoraban. Y pues vimos que la influencia espiritual de los demonios no siempre viene abiertamente, viene en forma de cosas que aparentemente son buenas, como una religión. Para ellos esa era su manera de adorar estos dioses y de poner la naturaleza en su favor, de poner la guerra en su favor cuando estaban en batalla. Y después vimos el otro ejemplo en Daniel, en el que pues vimos también tiene una influencia sobre los gobiernos. Cuando Daniel está tratando de entender la revelación que Dios le había dado de las 69 o 70 semanas, está confundido y viene un ángel a revelarle. Pues nos vimos ahí el pasaje en el que dice que otro ángel se le opuso para que viniera a Daniel y cómo Miguel tuvo que intervenir. Y veíamos pues les decía, era como ver tras el telón qué es lo que está pasando en el mundo espiritual, que nosotros vemos solamente el mundo físico, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que detrás de muchas de las cosas que vivimos día con día, pues la Biblia nos dice que hay poderes en los lugares celestiales con los cuales estamos batallando y que se oponen a la voluntad de Dios y se oponen a que tú sigas a Dios y se opusieron a Cristo cuando estaba en su ministerio. Y entonces es interesante cómo pues vimos las religiones y los ídolos y los gobiernos están influenciados por estos demonios. Ya en Primera de Corintios, Pablo lo dice bien abiertamente en el pasaje que revisamos, donde dice que lo que sacrifican estas personas a los ídolos realmente lo están sacrificando a demonios. Y podrías decir, tal vez hoy en día, pues ya no tenemos tanta idolatría, ¿no? Pues puede ser, hay muchas religiones que todavía siguen teniendo ídolos, personas que no son Dios, a las cuales se les rinde adoración, pero incluso hasta esos números van un tanto a la baja. Ya cada vez hay más personas que dicen, ay, pues yo no soy religioso. Sí, entre los jóvenes donde paso casi todo el día, es bien raro pues, escuchar que hay jóvenes ahí en la universidad que digan, no, pues yo sí creo en Dios y creo que debo estar buscándolo y sirviéndole o es bien raro, incluso si fuera de cualquier otra religión, ya muchos están pensando en cosas de, pues estas cosas no se pueden demostrar, es como lo que mis papás creían o mis abuelos, pero yo ya no creo tanto en todo eso. Pero, entonces ahora, ¿dónde está la influencia de estos demonios en el mundo? Hay muchas políticas y hay muchas maneras de pensar, que aunque ellos no les llaman religión, que están en contra de Dios. Y si abres la Constitución mexicana, te vas a dar cuenta que muchas cosas han cambiado en la Constitución mexicana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la definición de matrimonio ya cambió. Antes era la unión entre un hombre y una mujer. Y ahora es la unión entre dos individuos. Es decir, sin fijarse en el género. Pues ya no le dicen sexo tampoco. Dicen, no, es que es género, no es sexo. Y también, pues ahora, en ciertos casos, la vida humana ya no es respetada completamente. Hay ciertos casos en los que puedes tramitar el que se termine un embarazo hasta cierta gestación. Todavía estamos algo conservadores aquí en México, pero en otros países incluso ya es decisión propia del individuo, ya ni siquiera es de las leyes, ni del doctor, ni de nadie más. Y pues Irapuato salió otra vez en las noticias la semana pasada, 15, ¿cuántas muertes hubo por asesinatos en relación a las drogas y a todo esto? Entonces parece que eres de Irapuato. Asesinaron a cuatro ayer, otra vez fueron ocho. Y sabía que lo que hace el mundo a la percepción de las personas, Isaías abre esta parte para hacernos ver que no es normal. Entonces está criticando al pueblo de Israel que se ha vuelto pues extraño para Dios, se ha alejado hasta el punto que ya son casi irreconocibles a lo que Dios tenía planeado para ellos, dicen el capítulo 5, versículo 19, dice, los que dicen que se dé prisa, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel. Pues no lo están diciendo con que ya venga el Señor, porque este mundo está yéndose por todo lo incorrecto. No, lo están diciendo con voz retadora, están diciendo, pues si Dios es tan poderoso y es así como dice Martín, que debo su gloria me pasma y me deja queriendo conocerle más y entregarle más de mi vida. Si es que realmente es así este Dios, pues que lo demuestre, que se apresure a ver si es cierto, que acabe con todo esto, que acabe con todo aquello, que ya me muestre que Él es el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Lo están diciendo con voz de retador, es como si fuera, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? A ver si es cierto. Y Isaías dice, ay de los que dicen eso. ¿Cuántas personas hay el día de hoy que proclaman estas cosas? Diciendo, ay, tú y tus cosas religiosas, ¿y dónde está tu Dios? A ver. Ah, pues ese ay viene adelante, 20. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pues muy parecido a nuestra sociedad en muchos aspectos, ¿verdad? Ahora resulta que hacer lo que es correcto delante de Dios es criticado delante de los hombres y de la sociedad. No estás siendo incluyente, estás discriminando. Respeta los derechos de los demás. Uy. Pues ¿qué pasa, verdad? Estamos cambiando, redefiniendo como el pueblo de Israel lo que era bueno de lo que era malo. ¿Y quién creen que está detrás de todo esto? ¿Quién es el que se opone a Dios, el primero que se opuso a Dios y a sus propósitos? Pues es Satanás y sus ángeles. Entonces, hoy en día tal vez no hay machos cabríos en el Cerro del Piloncillo. Bueno, ya mejor no digo nada, ¿verdad? Pero sí hay ahí una cruz que la gente va y venera, y también una virgen, pero pues no esperaríamos una imagen de una cabra ahí peluda de pie y que la gente fuera a adorarlo. ¡Ay, no, qué feo! Pero sí hay otras cosas que están influenciando hoy en día, y ahí están los demonios. Entonces, no está tan lejos de tu realidad el pensar, ay, en aquel tiempo sí, eso de los demonios era más, no estaban tan civilizados. Abre tu celular y créeme que ahí vas a encontrar la influencia de los demonios y de Satanás. Prende tu televisor, sal a la calle y vas a ver que ahí está la influencia. Entonces, el día de hoy vamos a ir ya a dos partes de la Biblia en la que hablan algo del origen, de dónde salían. Pues ya vimos, son espíritus, están en este mundo y están influenciando de manera negativa a las personas para no seguir a Dios. Pero ¿de dónde salieron entonces? No hemos contestado, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios nos guíe. Entonces, Padre, danos discernimiento, Señor, para saber lo que pasa a nuestro alrededor, para no ser engañados, Señor, para resistir al diablo y sus influencias, para poder hacer frente confiando en ti, Señor, que tú eres más poderoso. El día de hoy, Señor, al ver lo maravilloso que eres y lo más grande que eres sobre todas las cosas, sobre todos los espíritus, Padre, que nuestra vida pueda estar más confiada en la salvación que tenemos y que nuestra fe crezca, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir entonces a Hebreos ahora, Hebreos capítulo 9, y pues aparecen en escena en la Biblia estos demonios y Satanás, que ya vimos, pues lo ponen como que es su príncipe, pero no hemos visto entonces de dónde salieron. Y esta es una tarea complicada, porque en ninguna parte de la Biblia, y eso es algo que tal vez para mí, que me gusta llegar al fondo de las cosas, no es tan fácil entender que en ninguna parte de la Biblia se explica abiertamente de dónde salen estos ángeles que acompañan a Satanás. Vienen pasajes que tenemos que interpretar, pero a mí me hubiera, ay, no sé, pues ya mejor no diga, pero sí me gusta más cuando están bien claras los pasajes, pero Dios sabe más que yo. Y él entiende que no era necesario esto. Y esto me dice algo también. Realmente el enfoque de la Biblia es en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo y en su obra redentora sobre nosotros. Y la atención que se le da es nada más lo que necesitamos saber sobre Satanás y sus ángeles. Y eso es bueno entender porque me da humildad en pensar, no puedo entender a Dios. Realmente entiendo bien poquito. Y por su gracia Él me hace entender suficiente para que llegue a aceptar por fe lo que Él me dice para salvación. Pero hay muchas cosas que desconocemos de la Biblia. Y qué bueno, porque quiero seguir estudiándola y quiero seguir y tener preguntas cuando llegue al cielo. Y hoy cantamos el número 315, eran 100 ovejas y sé que es larga y que ya para la tercera estrofa estamos. Y Tete dice, ay, ya me duele el brazo. Ahorita dice, ay, me dolió el brazo con esta, pero me gusta cantarla por lo que dice, la obra de salvación, pero también recuerdo a Cayetano. Es su canto favorito, siempre la 315. Y pienso, ay, ese Cayetano ya tiene acceso a un montón de cosas que yo no sé, porque ya está con el Señor. Y yo aquí sigo dándole vueltas. Por muchos tiempos las personas pensaron que los demonios eran los espíritus de hombres malvados. Es decir, que si fuiste muy malo aquí en la tierra, cuando mueres, entonces tu espíritu es condenado a andar vagando por la tierra y Satanás está dominándote. Esto, pues en muchas culturas, los griegos, los romanos y mucho más antes pensaban que algo de eso había. Pues esto no tiene ninguna base bíblica, solo lo menciono porque sé que algunas personas a veces lo piensan, así como algunos han pensado que los ángeles son los espíritus de niños que murieron, ¿no? Se hicieron angelitos. O personas muy buenas que Dios las necesitaba en el cielo y les dice, pues ya tienes que dejar la tierra porque te necesito acá y te vas a convertir en un ángel. Pues todas estas son ideas no bíblicas, no hay ni versículos que lo avalen. Entonces, Hebreos 9, 27 nos abre un poquito la ventana sobre qué pasa cuando alguien muere. Dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Pues está dando un ejemplo el autor de Hebreos de cómo pues todo humano va a morir. Y después de esto va a ir a la presencia de Dios y va a enfrentar eventualmente un juicio, ¿verdad? Y está diciendo, pues Cristo también murió porque era hombre. Pero adentro de esta narrativa, de esta explicación que nos da, nos deja ver que después de que una persona muere, va directamente con Dios, quien va a decidir su destino eterno. Entonces no hay espacio para que esta persona ande en el mundo vagando porque tiene negocios o cosas que no ha cerrado y tiene que andar por aquí vagando como un demonio. Pues al contrario, la Biblia nos dice, después de la muerte viene el juicio. Y tenemos también en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, esto lo menciono solo como referencia, tenemos la lección que nos da Cristo con Lázaro y el rico. Y si recuerdan, pues vamos a ir Lucas capítulo 16 y vamos a leer pues ahí el versículo 19. Dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces vemos aquí el pasaje que ya habíamos estudiado anteriormente, el ministerio de los ángeles, parece ser que es cuando un creyente muere, los ángeles llevan su alma a la presencia del Señor. Y el otro, el rico, parece no haber tenido fe en Dios para salvación. Dice en el Hades, alzó sus ojos este rico, versículo 23, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Entonces, el rico no está vagando por el mundo como un demonio, ni está libre de salir de este lugar de tormento. Versículo 26, cuando le pide que haga esto, le da una explicación de que esto no es posible y además le dice, además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan y tampoco nadie puede cruzar de allá hacia nosotros. O sea que incluso hay una separación entre los que están en este lugar de condena, que le llaman aquí el Hades, y los que están en la presencia del Señor, que le llaman aquí el seno de Abraham, y no pueden ni siquiera salir ni comunicarse o pasar de un lado hacia el otro, ¿no? Esta realmente no tiene ninguna razón bíblica, el que digan que los demonios son espíritus de personas que fueron muy malas y que su condenación es andar vagando por el mundo. En caso de que algún día escuches esto o tengas que contestar a esto, pues puedes usar estos pasajes. ¿Qué pasa al final con estas personas? Pues vemos que no están en el mundo también. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 14. Dicen lo siguiente, esto es el día del gran juicio final. Dice, vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Si notan, pues habla de este Hades, donde está el rico, habla también de la muerte, de todos los que hayan muerto, fueron entregados y hasta el mar, es decir, son resucitados, reciben un cuerpo físico a su espíritu y son llevados delante de Dios para recibir el juicio de la muerte segunda, la separación completa de Dios y pues son arrojados todos al lago de fuego, según el versículo 15. Entonces no andaban libres por ahí vagando, ¿verdad? Entonces Hollywood y todas las industrias de películas que enseñan o que muestran que los demonios realmente fueron personas en el pasado y que andaban por ahí condenadas en este mundo, están mal. La Biblia no enseña nada de esto. La Biblia enseña que mueres y si has creído en Cristo como tu Salvador, vas a la presencia del Señor y si no, vas al Hades, a un lugar de tormento, esperando a ser enjuiciado y finalmente arrojado al lago de fuego. Qué duro leer estos pasajes y este de Apocalipsis 20, pero a la vez qué lleno de gracia, porque dice que abre el libro de la vida y dice que los que están inscritos ahí no son enjuiciados. Tú estás ahí, en ese libro de la vida. Has puesto tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Estás listo para que el Señor te llame a su presencia o estás todavía pensándole? Pues es increíble que Dios mueva la historia y mueva espíritus y mueva poderes y potestades para traernos salvación en Cristo. Es algo que es increíble. Pues entonces, esa es una de las ideas. El otro pasaje que vamos a ver el día de hoy está en Apocalipsis, capítulo 12, y vamos a leer versículos del 1 al 6. Este es el primer pasaje que sí habla ya de un origen bíblico de los demonios, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salen los demonios? Vamos a leer entonces, dice, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Ya desde ahí empezamos con, ay, 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 pues de qué estamos hablando, ¿verdad? Un minuto de trasfondo. Juan está recibiendo una revelación que habla de los últimos días en esta tierra y en el cielo también, de los juicios finales, y se centra también bastante en un periodo de 7 años que ese mismo periodo de 7 años es dividido en 3 años y medio del inicio y 3 años y medio del final. En este periodo también le fue revelado a Daniel, entonces generalmente cuando estudias Apocalipsis o lees Apocalipsis es bueno que también leas Daniel, porque se complementan en la revelación que Dios le mostró a ambos. Pero hasta este capítulo, hasta el capítulo 11, Dios le ha revelado primero unas exhortaciones a 7 iglesias que existían en ese tiempo de Juan, y los exhorta a que se preparen espiritualmente en su vida y que piensen en las cosas espirituales y en su entrega al Señor en vista de que vienen juicios finales. Y después comienza con los juicios, y hasta aquí ya se han abierto 3 sets diferentes, 3 grupos diferentes de juicios sobre la tierra. Y este capítulo 12 llega como una pausa en la que Dios le dice a Juan: mira, todo esto es lo que ha sucedido desde el inicio de la historia, cómo Dios preparó la historia para traer salvación a la humanidad, y esto es como va a terminar. Y le hace como un resumen tanto de lo que ha pasado anteriormente como de lo que va a pasar enseguida, es decir, en los capítulos 13 en adelante, donde comienza otra vez con los juicios finales sobre la tierra. Pero aquí dice que en medio de todo esto, dice después de la 7ª trompeta, en medio de todo esto dice que aparece una gran señal en el cielo. Y esta gran señal es una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y ella dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. Está claro, ¿no? 5 minutos ya terminar. Pues parece que está, ay, ¿qué está diciendo? Una buena regla de interpretación es: interpreta la Biblia de manera literal siempre y cuando se pueda interpretar de manera directa y literal. Si no se puede, entonces busca en el mismo pasaje, porque generalmente quien escribe esto te da una explicación de quién es quién y de qué es cada cosa. Si no lo dice este mismo autor, normalmente le va a estar escribiendo a personas que van a entender por el contexto en el que ellos vivieron quiénes son o de qué es lo que está hablando. Entonces esto fue dirigido a el pueblo de Dios, a Israel, a los judíos. Van a entender mucho de esto. ¿Por qué? Pues vamos entonces ahí a... Pues tenemos un gran dragón rojo que está ahí, ¿no? Y lo más fácil es saber quién es ese gran dragón rojo, aunque ya muchos pueden estar pensándolo, pero ¿cómo lo justificamos? Pues el gran dragón rojo, ahí mismo, si van un poquito más abajo, Apocalipsis 12:9, está hablando de este mismo relato y dice que fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces el mismo pasaje nos está diciendo, ¿quién es el gran dragón rojo? Es Satanás. Y Satanás es arrojado a la tierra y no viene solo, sino que viene con sus ángeles. Eso ya también te da cierta pauta de qué es, de lo que está hablando este pasaje. Pero hasta aquí solamente me dice que está esta mujer vestida del sol con la nube, la luna en sus pies, y tiene una como diadema con 12 estrellas y está a punto de dar a luz un hijo. Y este dragón se quiere comer a este hijo que está por nacer. Y este hijo, pues vamos a ver entonces, ¿quién es esta mujer vestida del sol? Pues hay varias referencias, especialmente en Génesis capítulo 37, en el que se identifica a Israel como estas 12 estrellas. Este es el sueño que tuvo José. Dice, tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he tenido otro sueño y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante mí. Entonces aquí la diadema con estas estrellas Parece ser que está hablando del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Eso es lo que significaba el sueño que tuvo José cuando dice que se inclinan ante él tanto el sol como la luna y las 11 estrellas. Entonces ellos interpretan este sueño porque en Génesis 39 dicen, oye, entonces estás diciendo que nosotros te vamos a servir a ti. Ellos saben de lo que está hablando. Dice, ¿me estás diciendo que nosotros te vamos a servir a ti? Pues ya sabemos cómo terminó la historia de José. Por decir estas cosas y por ser el favorito, terminan vendiéndolo como esclavo, ¿verdad? Entonces parece ser que esta diadema con 2 estrellas, esta mujer que está aquí, parece que está representando al pueblo de Israel. Hay algo de problema aquí porque a lo largo de la historia, pues es una mujer vestida así como, pues ya saben, ya muchos están imaginando, ¿no? Imagínense una mujer así, el sol, la luna, las estrellas, un hijo. Ay, pues todo el mundo dice, es la Virgen María. Y sí, por un tiempo ahí hubo personas que interpretaron esto. Solo hay un problema. Dice que esta mujer se fue y huyó al desierto y se escondió ahí. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días. ¿Cuántos años son 1260 días? 3 años y medio. Esta es la segunda parte de la tribulación de la que está a punto de hablar Juan y de la que habló Daniel. La Virgen María nunca se fue al desierto a esconderse por 1260 días. Entonces ya hay un problema ahí en decir, es la Virgen María. Pues no, porque ella nunca se fue a esconder ahí por 1260 días. Entonces parece ser que está hablando del pueblo de Israel, que sí, pues por medio de Israel sale el Mesías, ¿no? Dice que va a dar a luz a un hijo. Entonces, ¿quién es este hijo varón, verdad? El que está hablando. Pues dice, este hijo varón va a gobernar las naciones con vara de hierro. Pueden leer todo el Salmo 2, es un salmo que habla de Jesucristo, pero este Salmo 2, versículos 7 al 9. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Tú los quebrantarás con vara de... Esta misma referencia, un judío que esté escuchando esto, dice esta mujer va a dar a luz a un hijo que va a gobernar sobre las naciones con vara de hierro, su mente judía inmediatamente se va Salmo número 2 y dice, está hablando de el Mesías. Entonces, está el pueblo de Israel, que por medio de María, sí, da a luz a un hijo que va a gobernar el mundo completo. No hay nadie que no se vaya a arrodillar ante él, según la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver para al final un pasaje que dice esto. Pero hay la influencia de Satanás y la acción de Satanás que trata de impedir que este hijo venga a la tierra a hacer su ministerio de salvación. Y dice aquí que es como que este dragón rojo está tratando de devorar a este hijo, ¿verdad? Entonces ya tenemos casi a todos los que están participando aquí. Sabemos quién es la mujer vestida del sol, Israel, el gran dragón rojo y el hijo varón. Pero entonces, ¿dónde están los ángeles caídos? Dice que este dragón rojo arrastra con su cola a una tercera parte de las estrellas del cielo. Y aquí es donde hay dos posibilidades. ¿Quiénes son las estrellas del cielo? Número uno, podrían ser humanos. ¿Cómo sabemos que podrían ser humanos? Ay, pues Apocalipsis 1:20 dice que en otra revelación que recibe Juan, dice que él vio a este hombre que estaba ahí y tenía 7 estrellas y 7 candelabros estaban ahí en su mano. Y es ahí en Apocalipsis 1:20. Y todo el mundo piensa, ¿quiénes son estos 7 estrellas? Dice, pues son 7 ángeles o mensajeros. Y todo el mundo piensa, pues acaso cada una de las iglesias a las que le iba a hablar Juan tenía un ángel que estaba cuidando la iglesia, o está hablando de los líderes de esa iglesia. Pues ahí también hay algo de división en qué es lo que estaba haciendo, pero al final del capítulo dice que estos ángeles o mensajeros reprenden a la iglesia también, y pues ya dices, ay, pues ángeles como que no vienen a reprender a la iglesia, más bien sería los líderes de esa iglesia y serían más como mensajeros. Entonces pueden ser humanos. También a Abraham le dijo que le daría una nación que sería tan grande como las estrellas del cielo. Y pues también Daniel en el capítulo 8 habla de un cuerno pequeño que pues en toda su visión que recibe. También habla de gobiernos que están siendo representados por diferentes bestias y por unos cuernos que salen por ahí. Y dice que uno de estos cuernos creció hasta el cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Pero aquí es bien claro, Daniel, porque adelante nos dice que este hombre va a ir a Jerusalén y va a hacer una desacración, se llama, del templo. Va a faltar el respeto al templo completamente y en la historia se cumplió parcialmente. Entonces, estas estrellas de las que está hablando Daniel sí habla del pueblo de Israel, igual que las 12 tribus que estaban en la diadema de la mujer. Puede ser que sean humanos estos tres y que esté diciendo, pues el dragón va a matar a muchos judíos, al pueblo de Dios, con su cola los abate, ¿no? La otra es que estas estrellas realmente podrían ser ángeles. Y esto nos llevaría a pensar entonces que el origen de los demonios es un grupo de ángeles que, igual que Satanás, quisieron oponerse al plan de Dios y a su autoridad. Y dejaron, igual que Satanás, su posición y su lugar de habitar, que era el cielo. ¿Cómo sabemos esto? Pues ahí sí, Job capítulo 38, versículo 7, está hablando de la creación de Dios. Pues le dice a Job, Job se está como quejando, diciendo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y Dios le responde y le dice, a ver, si tú eres tan sabio que sabes por qué hago todas las cosas, tú estabas ahí cuando esto, cuando aquello, y le empieza a describir toda la creación. Y dice, pues Job se queda, no, yo no estuve ahí, yo no sé nada. Y Dios le dice, yo soy Dios, yo sí estuve ahí, yo hice toda la tierra. Y le dice, estabas ahí cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Esto es después de la creación. Dice que las estrellas del alba estaban cantando, los hijos de Dios estaban gritando de gozo. Y pues esto obviamente está hablando, ya habíamos visto esto en las otras enseñanzas de los ángeles, que son los ángeles que están alabando y llenándose de gozo delante de Dios. Entonces, sí, los ángeles en algunas ocasiones en la Biblia se hace referencia a ellos como estrellas. Mismo Satanás, pues ya vamos a ver en otras dos enseñanzas, el origen de la caída de Satanás. Satanás mismo, cuando se describe en Isaías 14 su caída, dice esto, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Entonces, mismo Satanás se le hace referencia como si fuera un cuerpo celeste que ha caído. Y finalmente, pues el mismo pasaje nos dice que este gran dragón rojo, en el capítulo 12, dice que hubo guerra en el cielo después de que intenta matar a el Mesías, y pues eso lo vimos en la historia, ¿verdad? Hemos visto cómo Satanás se ha opuesto a Cristo en muchas ocasiones, desde su nacimiento con Herodes hasta, pues, a lo largo de todo su ministerio. Dice, entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon y al final fueron arrojados del cielo. Entonces tenemos este gran dragón rojo con una cola grande, arrasa a una tercera parte de las estrellas del cielo. Los ángeles se conocen como estrellas a veces en la Biblia, y después vemos que Satanás ahora ya no está solo, sino que está con ángeles que combaten contra Dios. Entonces, ¿de dónde salieron estos ángeles? Tenemos que sacar como conclusiones y decir, pues debe referirse a esas estrellas que estaban en el cielo. Y lo sé, tal vez estás pensando en este momento, ¿por qué Dios no dijo nada más así? Y esas estrellas eran ángeles que siguieron a Satanás y se rebelaron contra mí. No sé. No sé por qué Dios no lo dijo así. Pero sé que me ha enseñado a ser humilde, porque he leído muchísimo sobre esto en los últimos meses y es increíble las conclusiones a las que llegan algunas personas. Personas que interpretan muy bien la Biblia en muchos otros pasajes, que dan muy buenas aplicaciones en otros lados, pero que cuando llegan a esta parte que no es tan clara, pues a veces ya digo, ay, ya está inventando mucho. Entonces me ha enseñado a decirle a Dios, Dios, gracias por lo que me muestras en tu palabra y gracias también por lo que me dejas en fe. No sé, estas estrellas realmente son los ángeles de los que siguieron a Satanás, parece que es la lógica más correcta, pero tampoco está completamente claro, ¿verdad? Entonces, hay otros dos pasajes que vamos a estudiar la próxima vez que hablan de la caída de otros ángeles o de los ángeles y ver si eso nos puede aclarar un poco más la mente. Vamos a terminar con Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó, él, hablando de Cristo, y los hijos, nosotros los creyentes, dice, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Sí me queda claro esto. Satanás se ha querido poner a la salvación tuya y mía desde antes de la fundación del mundo. Y Dios te ha defendido a ti y a mí para salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Y hay una gran batalla espiritual aún hoy en día y va a seguir hasta el fin de los días. ¿Y saben por quién es esa batalla? Por ti y por mí. No sé si eso te hace sentir increíblemente especial o no. Y te hace reflexionar en lo valioso y la posición tan privilegiada que Dios te da a ti y a mí. Pero a mí me llena de gratitud y me motiva a ser más entregado al Señor y de conocerlo más y de tener una relación más estrecha con Él, porque Él me ama demasiado. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por abrir un poco más el telón a lo que pasa detrás de toda la historia de la humanidad, de todo lo acontecido, Señor, que nuestra mente limitada realmente no comprende, Señor. Ayúdanos a ser como David, que no se entretenía en pensamientos tan complejos y tan complicados, sino que se gozaba en conocerte, Padre, en tener salvación en ti y en tener una relación contigo y nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Ayuda que podamos centrarnos en ti, Señor, y no en el enemigo ni en sus artimañas, Señor, que aunque las conocemos, sabemos que tú eres más poderoso, Padre, y que nos puedes hacer resistir y poder elegirte a ti, Señor, y no a los caminos que Él enseña y que se oponen tan abiertamente a ti, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.